En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y no nos olvidemos que la crisis del COVID-19, aunque devastadora, pues también nos va a hacer reflexionar sobre si volveremos a ser como éramos antes, a vivir como vivíamos. Y no aprenderemos la lección que al final la pandemia nos está enseñando, que es nuestra relación con el planeta. Por eso, ya solo quedan 10 años para alcanzar ese llamamiento universal a la acción. Hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde más del 60% de esos objetivos, de las metas que contienen, son a nivel local. Eso al final, bueno, pues nos da una oportunidad para mejorar nuestro futuro. Hoy vamos a acercarnos a conocerlos más profundamente desde la línea de apoyo y promoción que trabaja la Institución Provincial de Huelva. Tenemos con nosotros a Concha Salas, técnica del Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva. Muy buenas tardes, Concha.
Buenas tardes, Mencho.
Y sí, es verdad que ya nos vamos familiarizando con esas siglas ODS, ¿verdad? ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Cómo los podemos explicar?
Bueno, yo creo que tú lo has definido perfectamente. Has dado dos claves del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Por una parte, que efectivamente son una oportunidad, y lo son, los Objetivos de Desarrollo Sostenible vuelven a ser una oportunidad, en este caso a nivel mundial, a nivel internacional, como siempre. Y por otra parte, la otra clave, y es que más del 70%, yo diría que casi el 90% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son locales, ¿no? Sí. La propia, digamos que la Agenda 2030, que es el marco en el que se engloban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una agenda internacional para el desarrollo. Naciones Unidas, en periodos de 15 años, suele marcar la hoja de ruta que nosotros llamamos para la erradicación de la pobreza a nivel mundial, para conseguir un crecimiento económico que sea sostenible y para garantizar ese desarrollo sostenible en su triple dimensión, ¿no? La sostenibilidad ambiental, la social y la económica. Entonces, bueno, es una agenda internacional, digamos, y como el propio documento de la agenda lo define, es un plan de acción en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. Es decir, todo.
Uh-huh. Sí, 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 al final abarca, abarca sí. Realmente todo lo que es el desarrollo sostenible. Es
sostenible en todas las dimensiones. Pero a mí me gusta decir también que el Objetivo de Desarrollo Sostenible tienen que ver con lo que a la gente le importa de verdad, ¿no? Con lo esencial, con lo importante, no tanto con lo urgente, pero sí de verdad con lo importante, porque Menchu, ¿qué es lo que le importa a la gente de verdad ahora mismo, no?
Claro, sí, sí, sí.
La salud.
La salud es lo primero.
Sí, sí. Digamos, la prosperidad, el empleo, el objetivo.
El económico,
8,
lo social.
El tema económico, lo social, el objetivo 1, el 10, decir, que los 17
objetivos
son
sostenibles.
El medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, la salud, decir, el consumo responsable, decir, todo lo que a la gente le importa de verdad, una educación de calidad, el poder tener acceso a Internet, por ejemplo, el acceso, ¿no?, a las tecnologías. Todo eso está contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los 17 ODS que se llaman de la Agenda 2030. Es como un mantra, ¿no? Que a nivel internacional y cada 15 años Naciones Unidas nos vuelva a poner encima de la mesa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero tiene que ver con lo que a la gente le importa de verdad, con lo importante. La salud, el bienestar, la prosperidad, la erradicación de la pobreza, el empleo de calidad, el trabajo digno,
todo lo que deseamos. Pero para llegar a ese compromiso, supongo yo que habrá habido una evolución, ¿no? Cuéntanos, ¿de dónde viene esa
efectivamente,
estrategia?
A nivel internacional ha habido una evolución. Como yo te decía, Naciones Unidas marca periodos de 15 años, ¿no? Porque en 15 años se pueden hacer mediciones y sobre todo progresos que medianamente sean evaluables, ¿no? Entonces, esta Agenda 2030 del Objetivo de Desarrollo Sostenible procede de los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM. Los ODM eran 8 objetivos sencillos, además muy localizados, que digamos era la receta para erradicar la pobreza en aquel entonces, que se dio en el año 2000, era para erradicar la pobreza extrema en el año 2015, Y efectivamente estos 8 objetivos de desarrollo del milenio tenían que ver con problemas concretos, ¿no? Con la erradicación de la pobreza, sobre todo la pobreza extrema a nivel mundial, con garantizar para todo el mundo una educación básica, con garantizar además la igualdad de oportunidades, conseguir la reducción de la mortalidad infantil, sobre todo en los países en desarrollo, mejorar la salud materna, en hacer y avanzar inversiones para la lucha contra el VIH y contra las pandemias, esto nos suena, el objetivo 6, y conseguir un medio ambiente sano y seguro, ¿no? Entonces, es verdad que esa agenda del Objetivo de Desarrollo del Milenio, que el marco de acción fue del año 2000 al 2015, tuvo logros importantes, porque por primera vez en el mundo se consigue la reducción incuestionable de la pobreza extrema, ¿no?
Sí.
Entonces, sí es verdad, y logros importantes en la reducción de la mortalidad infantil, es decir, que en la evaluación que se hizo posteriormente se consiguieron cuestiones muy importantes. Pero es verdad que la Agenda 2030 es mucho más enriquecedora y es mucho más ambiciosa, ¿no?
Por lo tanto, bueno, pues se fue poco a poco dando cuenta a nivel mundial en esas agendas internacionales que al final, bueno, pues había que dar un paso más, ¿no? Por lo que me estás comentando.
Claro que sí. Yo creo incluso una de las lecciones, ¿no? Decir que ya sabemos, ¿no? Es que precisamente si alguno de los deberes se hubieran hecho a nivel internacional, y digo que cada uno asuma su responsabilidad, ¿no? Decir, digo, los Estados miembros, después cada uno a su nivel, ¿no? Y en función de sus capacidades. Si algunas de los deberes se hubieran hecho que marcaba el Objetivo de Desarrollo del Milenio, como la inversión, por ejemplo, para avanzar en la lucha contra las pandemias, contra las enfermedades, que significaba reforzar los sistemas públicos de salud, ¿no? O todas las herramientas y los sistemas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social para luchar contra la pobreza, contra las poblaciones más vulnerables en todos los Estados miembros. Evidentemente, nosotros sabemos que los efectos, por ejemplo, de esta crisis del COVID-19 no ha sido igual en todos los países, porque ha dependido muy mucho de este tipo de cuestiones que estamos hablando, ¿no? De cómo estaban reforzados sus sistemas públicos de salud, o qué nivel tenían de protección social para sus poblaciones, es decir, cuánto de empleo precario, cuánto no, es decir, cuánto de sistemas de protección que pudieran garantizar la renta de las poblaciones más vulnerables, cuánto de economía formal o informal, que al fin y al cabo hace que la gente que tenga que vivir y que vive al día, si no tiene un sistema de protección, no puede quedarse confinado meses, porque se habla entonces del COVID, del hambre, no de la salud. Entonces, todo este tipo de cuestiones, que eran hitos y objetivos que ya estaban marcados en la anterior agenda internacional, en el año 2015 vuelven a ponerse encima de la mesa, ¿no? Pero ahora ya de una forma quizás más ambiciosa y mucho más transformadora, ¿no? A partir del 2015.
Y por lo tanto, bueno, pues podemos decir que este es un desafío global y muy ambicioso, ¿no? Incluso podemos decir que es diferente respecto a otras agendas internacionales.
Sí, es un desafío global, como tú bien dices, ¿no? Es un desafío mucho más ambicioso, porque frente, digamos, a los ODM, que era un poco la receta, digamos, para los países en desarrollo, para salir, por así decirlo, de la pobreza, ¿no? Y de las condiciones en las que viven. En este caso, la Agenda 2030, en primer lugar, se declara como una agenda universal, es decir, todos por igual. O sea, esta agenda y las cuestiones de desarrollo afectan a todos los países del mundo. No es solamente la receta de los países del norte, digamos, hacia los países del sur, ¿no? Es decir, cómo hay que desarrollarse, sino que tiene que ver con que las pautas de desarrollo en los países del norte afectan, por ejemplo, en temas importantes, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de desarrollo o los efectos en cuestión del cambio climático, ¿no? Nosotros sabemos que los modelos de producción de los países ricos perjudican enormemente las emisiones a la atmósfera, y eso repercute posteriormente a través del fenómeno del Niño y demás en las tormentas tropicales y demás que sufren, por ejemplo, los países centroamericanos, ¿no? Y entonces son consecuencias del cambio climático que afectan directamente a países cuya contribución a la huella ecológica es mínima, ¿no?
Claro.
Entonces, esta agenda dice, no, es decir, el desarrollo sostenible y en su triple dimensión, la social, la ambiental y la económica, afecta a todos por igual.
Se puede decir que son dos caras de la misma moneda, ¿no? El cambio climático y el desarrollo sostenible tienen una relación muy peculiar.
Muy peculiar, tan peculiar que es casi inversamente proporcional, porque los países que más contribuyen negativamente al cambio, a los efectos invernaderos, al cambio climático, tiene una relación inversamente proporcional, digamos, con la huella con su huella ecológica en los países en desarrollo. Los países en desarrollo, su huella ecológica suele ser muy pequeña, es decir, que su contribución a los efectos negativos al cambio climático es mínima, ¿no? Uh-huh. Es decir, no son ellos los causantes de ese problema fundamentalmente, ¿no?
Incluso
sin embargo les afecta, sí, a sus posibilidades de desarrollo, ¿no? Porque cuando se produce la sequía, no es lo mismo que tú tengas un periodo de calor y una ola de calor en Francia o en España con sus muertos correspondientes, que haya una ola de calor en territorios del África subsahariana que ya están gravemente afectados por las crisis climáticas, ¿no? Y por la sequía, ¿no? Es decir, para esta gente suponen hambruna durante años y al mismo tiempo el que las mujeres tengan que desplazarse muchos más kilómetros para conseguir agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, los efectos, por ejemplo, del cambio climático, que son producidos por nuestro modo de producción y consumo, sobre todo de los países desarrollados, tiene un efecto devastador en los países en desarrollo, ¿no? Uh-huh. Mientras que la huella ecológica de esos países es mínima, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de la interdependencia y de la interrelación, sí, en el mundo, digamos, de lo complejo de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no?
Incluso si no se tienen en cuenta, precisamente lo que nos estás comentando es que se puede incluso hacer retroceder los logros que hasta ahora vamos alcanzando.
Efectivamente, esa es la preocupación, ¿no? De hecho, los últimos datos de Naciones Unidas y de los estudios lo que señala es que efectivamente podemos llegar a otra vez subida en el índice a nivel mundial de la pobreza, índices que no estamos desde los años 90, ¿no? Uh-huh. Es decir, índices y tasas que no se daban desde los años 90. Es decir, que hay mucho del trabajo de todos estos años que se ha hecho en la lucha contra la pobreza que efectivamente podemos volver a cifras de los años 90, podemos volver muy atrás, ¿no? Entonces, sí, sí, es una preocupación evidente, ¿no? Y que pone de manifiesto la actual situación, ¿no?
Quizá por eso son 13, ¿no? Los objetivos que, uh-huh, que precisamente hacen mención a esas medidas urgentes para combatir tanto el cambio climático como sus efectos, ¿no? Por eso tanta, sí, importancia.
Sí, efectivamente, es decir, nosotros la agenda o esos 17 objetivos de desarrollo sostenible se agrupan, así decirlo, como tú bien dices, en tres grandes pilares o tres grandes ejes, ¿no? Lo que nosotros llamamos las tres P. En realidad son cinco, ¿no? Son las P, o sea, los objetivos que se aglutinan en torno a las personas, los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el planeta y los ODS que tienen que ver con la prosperidad, uh-huh, ¿vale? Tenemos además el objetivo de la paz, que es el 16, y el objetivo de los partenariados o las alianzas, que es el 17, que nosotros llamamos que son objetivos instrumentales, ¿vale? Porque casi son instrumentos para garantizar que los demás funcionen, ¿no? Es decir, es necesario una sociedad sin violencia, con administraciones eficaces y transparentes, y que respete los derechos humanos, y al mismo tiempo es necesario que todos los sectores y todos los actores trabajen cada uno desde su ámbito, pero en alianza, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional, para conseguir el resto de los objetivos, ¿no? Entonces, el objetivo 16 de la paz y el objetivo 17 de las alianzas son casi instrumentos para conseguir el resto de los objetivos, ¿no? Para hacerte una idea, en torno a ese pilar, ¿no? Como tú decías, esos tres principios, esas tres P's, ¿no? Uh-huh. En torno a ese pilar de las personas, se colocan pues cinco objetivos concretos de desarrollo sostenible, ¿no? El primero, que tiene que ver con la erradicación de la pobreza; el segundo, que tiene que ver con la eliminación del hambre; el tercero, que tiene que ver con la salud y el bienestar, y esto nos suena y nos afecta enormemente, más y más ahora; sí, el cuarto, que tiene que ver con una educación de calidad, inclusiva y equitativa; y el quinto, que tiene que ver con la igualdad de género. Los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el segundo pilar, con la segunda P, con el planeta. El objetivo de desarrollo sostenible número 6, que estamos hablando de garantizar agua limpia y saneamiento para toda la población, tiene que ver con el objetivo número 12, concretamente con la producción y el consumo responsable. Tiene que ver también con el objetivo número 13, con la acción por el clima, desde el nivel local, el personal e internacional. tiene que ver también con garantizar ecosistemas marinos y nuestras costas y preservar nuestras costas y nuestros mares, y tiene que ver con la vida también de los ecosistemas terrestres, con la preservación y la conservación de los ecosistemas terrestres, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que tiene que ver, los objetivos relacionados con la prosperidad, son también 5 objetivos concretos, ¿no? El objetivo número 7, ya que la prosperidad tiene que ver directamente con que exista la posibilidad de tener un acceso a la energía asequible y no contaminante, estamos hablando de una apuesta por la promoción de las energías renovables. Estamos hablando también del trabajo decente y del crecimiento y la prosperidad económica y del desarrollo sostenible en su triple dimensión. Uh-huh. Y lo del trabajo decente nos suena, el trabajo digno y el crecimiento económico. Tiene que ver con la capacidad que tengamos de una industria que sea innovadora y al mismo tiempo con la capacidad que tengan las administraciones públicas de realizar inversiones en infraestructuras que sean resilientes y al mismo tiempo sostenibles. Sí. Tiene que ver con la reducción de las desigualdades a nivel interno, y esa prosperidad también tiene que ver sobre todo con hacer ciudades y comunidades mucho más sostenibles, ¿no? Y eso afecta directamente al nivel local, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es el recorrido, digamos, por los 17 objetivos en las 5 P, ¿no? 3 P's que hacen relación, que ponen en el centro a las personas, al planeta y a la prosperidad. Y 2 P's instrumentales, que son administraciones eficaces y sociedades pacíficas, junto con las alianzas, multiactor y multinivel, o sea, la universidad, los medios de comunicación, el sector empresarial, los sindicatos, la sociedad civil, las administraciones públicas, cada uno tiene que hacer una contribución decisiva, pero en alianza, ¿no?
Claro.
Porque lo que sí demuestra este tipo de problemas a los que nos enfrentemos es la complejidad, la interrelación, ¿no? Y la integralidad. Por ejemplo, la erradicación de la pobreza. Todo el mundo sabemos que la erradicación de la pobreza es un problema multidimensional y que no puede ser abordada desde una única política pública, ¿no? Sino que requiere de la alianza de la sociedad civil, de la administración pública, del sector empresarial, para hacer un esfuerzo e intentar atajar las distintas dimensiones que tiene la manifestación de las poblaciones más vulnerables o más pobres, ¿no?
Sí, sí.
Hablo en cualquier territorio, como hace la agenda, esto es universal, esto es para todos, ¿no? Ya no son los pobres de allí o los pobres de aquí, estamos hablando de una agenda de desarrollo para todo el mundo.
Claro, y vamos progresando en esa línea, ya, bueno, sí. Como decimos, quedan aún 10 años por delante, pero desde que se puso en marcha la maquinaria, esas medidas, esas iniciativas, al final esas políticas, ¿se va mejorando?
Yo creo que sí. A mí cuando ponemos los objetivos, ¿no?, con un marco temporal como el año 2030, yo creo que porque es un plan de acción. Entonces, no es que sean objetivos que hay que alcanzarlos sí o sí en el año 2030 y si no, decir, no es un fin en sí mismo, ¿no? Sí. Los objetivos de desarrollo sostenible no son un fin en sí mismo. Yo creo que son el camino, es la hoja de ruta, es la acción, ¿no? Entonces, si nos fijamos solamente en el final, después genera mucha frustración, ¿no? Uh-huh. El decir, bueno, pues que no hemos alcanzado, porque efectivamente son objetivos muy ambiciosos, ¿no? Entonces, si hacemos la reflexión de que los objetivos no son el qué es lo que hay que alcanzar, que lo son, ¿no? Es como un referente, pero son sobre todo el cómo hacerlo, es decir, el cómo alcanzarlo, el qué es lo que tenemos que hacer, digamos, para conseguir esos niveles de prosperidad, ¿no?, que queremos para todo el mundo, ¿no? Es decir, que para conseguir la salud y el bienestar general, ¿no? Entonces, si pensamos en esas claves, en que son una hoja de ruta, un camino a transitar, más que una meta a conseguir sí o sí en el año 2030, creo que la frustración es menor y sobre todo estaremos en la clave necesaria, ¿no?
Claro, un trabajo
porque
constante.
Si volvemos a... sí. Claro, es decir, es un camino, es una acción constante, ¿no? De día a día, de la construcción del día a día, ¿no? Pero poniendo el foco en lo esencial, ¿no? Que en este caso son las personas, el planeta y la prosperidad, en el sentido que la agenda lo recoge, ¿no?
Claro.
En la triple dimensión de la sostenibilidad, en el intentar no dejar a nadie atrás, que es una frase que estamos escuchando
mucho,
muchísimo.
Sí, sí.
Es una frase de la Agenda 2030, ¿vale? Es sin dejar a nadie atrás. Ese es el compromiso, ¿no? Uh-huh. Sin dejar a nadie atrás. Y es un compromiso que se rescata de la agenda, ¿no? Yo digo que la agenda es el camino a caminar y a transitar. Es el camino por el que hay que caminar hasta el año 2030 y más para allá. En el año 2030 haremos una evaluación, ¿no? Pero insisto, como decía con la reflexión de los ODM, sí. Si quizá no hubiéramos ocupado, ¿no?, de lo importante en vez de lo urgente muchas veces, ¿no?, y de lo que no teníamos que ocupar antes, no estaríamos lamentándonos de muchas cosas en esta situación actual, ¿no?
Yo ahora hago
la misma reflexión. Efectivamente, yo hago ahora la misma reflexión, ¿no?, para que todos, cada uno desde nuestro ámbito de responsabilidad, pongamos encima de la mesa la siguiente reflexión, ¿no? Es decir, lo urgente está ahí, pero si nosotros intentamos dar respuesta a lo urgente con los instrumentos, los mecanismos de siempre, tendremos los mismos resultados. Pero si de alguna forma, y este es un consenso internacional, que este es el camino a seguir, ¿no?, que esta es la hoja de ruta, ¿no?, y en esto estamos todo el mundo de acuerdo porque fuera aprobado por todos los Estados miembros sin exclusión y sin excepción ninguna, si estamos de acuerdo que este es el camino a seguir, entonces el poner en foco lo realmente importante tiene otra dimensión, ¿no? Entonces no podemos utilizar las recetas de siempre. Tenemos que empezar a focalizarlo en los objetivos de desarrollo sostenible, en los objetivos que son realmente importantes para la población y en el cómo conseguirlo.
Sí, sí.
Para que después, cuando venga otra pandemia o otro problema, es decir, los resultados sean distintos, ¿no?
Claro.
Es decir, hablamos de los sistemas de salud, ¿no? Si en el periodo 2000-2015 se hubieran fortalecido, ¿no?, los centros de atención primaria, los sistemas de salud, la investigación y la inversión en temas de la lucha contra las pandemias, a lo mejor no estábamos en esta situación, ¿no? O en el fortalecimiento de los sistemas de protección social, o en la formalización de la economía, o en el intentar erradicar, es decir, o atender, ¿no?, a las poblaciones que malviven en los asentamientos, ¿no?, de nuestra provincia, ¿no?, sin acceso al agua, etcétera, etcétera. Es decir, que esa realidad está ahí, ¿no? Entonces, o ponemos el foco e intentamos cada uno desde nuestro ámbito poner manos a la obra para arrojar las soluciones que marca la Agenda 2030 y que señalan los objetivos de desarrollo sostenible, o cuando vuelva a ocurrir otra crisis de estas características, estaremos otra vez con peores resultados, ¿no?
Entonces, por eso no hay que dejarlo, ¿verdad, Concha? Al final solamente en manos de quienes nos gobiernan, en esas políticas al final que se ponen en marcha a nivel global o mundial, ni siquiera autonómico, regional. Tenemos también que acercarnos a lo local, a la ciudadanía, porque también nosotros podemos contribuir a su cumplimiento. Cuéntanos, ¿cómo podemos nosotros ver esos ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde el ámbito personal, ¿no?, desde lo cotidiano, algo que tenga que ver contigo, conmigo?
Sí, mira, yo creo que es otra de las virtudes, ¿no?, y de las bondades que tiene esta Agenda 2030 sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la flexibilidad, ¿eh? Te permite adaptarla a cada nivel de desarrollo y de capacidad de cada persona, de cada comunidad, de cada municipio, de cada sector, ya sea el empresarial o universitario, de cada país, incluso a nivel internacional, ¿no? Es decir, hay una agenda para todo, es la que tú quieras construir. Y hay una agenda a nivel incluso personal, ¿no? Porque es verdad que hay problemas que bueno, tienen sus efectos físicos y demás, ¿no? Pero está claro que nosotros decidimos qué es lo que consumimos. Nosotros decidimos qué es lo que producimos y de qué forma, ¿no? Pero el consumo, por ejemplo, tiene una fuerza enorme, ¿no? O en la capacidad que tenemos de generar residuos, ¿no? O en el cuidado de nuestras playas, es decir, todo eso son opciones personales, ¿no? O nuestra vinculación a través de organizaciones concretas en la lucha contra la pobreza en mi barrio o donde sea, ¿no? A nivel local. Es decir, que nosotros en nuestro día a día tomamos decisiones, pues desde el consumo, desde la acción, desde a lo que nos dedicamos vocacional y profesionalmente, en cuestiones que tienen que ver con lo que hablábamos, ¿no? Con el fin de la pobreza, con mejorar la salud y el bienestar, con conseguir sociedades más igualitarias, con el respeto a los ecosistemas terrestres, o con una acción decidida por el clima, ¿no? Es decir, que hay una agenda para todos los niveles. Hay una que es a nivel de compromiso personal, hay otra que es a nivel incluso, es decir, empresarial, hay otra que es para las administraciones públicas, y ahí todos los niveles pueden incorporarse, hacer una contribución decisiva hacia la agenda, porque además ese es el espíritu de la agenda, trabajar en alianza y desde cada uno desde su nivel, ¿no? Entonces yo animo a la gente simplemente a hacer una reflexión en estos términos, ¿no? Es decir, con todo lo que ha pasado, ¿no? ¿De qué forma puedo yo contribuir a la salud y el bienestar de mi comunidad? ¿De qué forma puedo yo contribuir a erradicar la pobreza en mi comunidad? ¿De qué forma puedo yo contribuir a reducir las desigualdades? ¿De qué forma puedo yo contribuir, si soy un empresario, a trabajo digno y decente para la gente? ¿De qué forma puedo yo contribuir a hacer infraestructuras más resilientes?
Sí, o, dar ese paso adelante.
Las zonas verdes, uh-huh. Es decir, son pasos ser, adelante que
sí,
yo creo que son personales y locales, ¿no? Después de que hay objetivos concretos que están muy, muy...
Nos quedamos sin tiempo, ejemplo, Concha, si no te dejaría que uh-huh. siguieras contándonos mucho más sobre uh-huh. estos temas, pero bueno, más adelante seguro que tendremos otro programa donde profundizar. Muchísimas gracias, Concha, ha sido un placer conocer
de nada, un
contigo pues ese planeta hacia que invitamos a crear, ¿verdad? Más sostenible, más seguro y más próspero para todos y todas. Gracias, gracias a Concha Salas y gracias a todos por su atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.